Ese hombre que está ahí soy yo. Soy compositor. Para algunos soy un genio, para muchos un incomprendido, para otros un innovador. Personalmente creo que solo soy un inconforme y que en la búsqueda de mis obsesiones obtuve muchas de las distinciones más importantes que un músico de nivel internacional pudo haber soñado. Mi nombre es Julián Carrillo y nací en Agualulco, San Luis Potosí, el 28 de enero de 1875 y nunca estuve conforme con mi destino. Siempre quise más y en esa actitud encontré mucha fama, dinero, mundo y finalmente la desdicha.
Julián Carrillo pertenece al pequeño grupo de músicos mexicanos que han trascendido nuestro país. Su genialidad, su sentido innovador y su trayectoria han sembrado admiración y respeto en todo el mundo. De origen humilde, el pequeño Julián fue descubierto por Flavio F. Carlos, cantando en el coro de la iglesia de su pueblo natal. Algún tiempo después, siendo adolescente, las personas de la capital comentaban que Carrillo tenía facilidad para instrumentar. Quizá por eso no le fue particularmente difícil distinguirse. El niño amaba la música. En 1893, cuando cumplió 18 años y a escondidas de su maestro, compuso una misa para solos, coro y gran orquesta.
En aquel entonces el doctor don Francisco Ortega y Fonseca, médico distinguido y físico de gran renombre, fue mi maestro y en una ocasión comenzó a explicar las divisiones transversales de las cuerdas y los sonidos de ellas. Grande fue la sorpresa cuando el maestro expuso una ley de acústica diciendo: al dividir por la mitad la longitud de una cuerda, se produce la octava superior del sonido fundamental.
Sin meditar demasiado, el joven Julián levantó la mano diciendo: ¿esa ley de acústica se cumple siempre?
El doctor Ortega debe haber comprendido en el acto cuán grande era mi ignorancia y en forma sonriente me dijo: sí, Julián, esa ley está comprobada por siglos y no hay ninguna duda acerca de ella. Algo pasó en mi persona desde ese momento. Tuve una corazonada que cambiaría mi vida, y al salir de clase, salí corriendo a mi cuartucho de estudiante para comprobar lo que el profesor acababa de explicarnos. Al llegar, tomé el violín y me apresté a dividir la longitud de la cuerda en el orden progresivo de los números. Es decir, que comenzando por 2 avancé a 3 y luego a 4, después a 5 y luego a 6 y a 7. Pero al pretender dividir la cuerda del violín en 8 partes iguales, me detuvo el problema material de que me quedaba un fragmento tan pequeño que me fue imposible continuar con el experimento.
Pero eso no venció su búsqueda. Finalmente, un 13 de julio de 1895, Julián Carrillo, gracias a que utilizó una navaja que le permitía acceder a partes más pequeñas del violín, logró dividir un tono en 16 partes, pudiendo así por primera vez ampliar de 12 sonidos que existían en la música a 96. Ese día se logró obtener el sonido número 13 y al mismo tiempo se abría la posibilidad de acceder a una gama inmensa de sonidos, pues el mismo principio permitía dividir el tono en el número de fracciones deseado.
Desde entonces quedaron conquistados los 16avos de tono, pues logré en ese mismo instante romper el ciclo clásico de los sonidos musicales, o sea, los 12 sonidos que había tenido la música durante siglos, y con aquel sencillo experimento se inició la revolución musical del sonido 13, aunque por el momento no valorara yo la importancia y trascendencia del hallazgo, y lo hice a un lado.
Por aquel tiempo, a Carrillo le interesaba seguir estudiando y logró conseguir el apoyo de varios funcionarios. Entre ellos, destacan el entonces gobernador del estado, general Carlos Díez Gutiérrez, y posteriormente, el entonces presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien personalmente le concedió una pensión para que fuera a Europa a continuar sus estudios.
En junio de 1899 partí hacia París, luego a Alemania, en donde se encontraban los mejores músicos del mundo, y finalmente me instalé en Leipzig por mi interés de ingresar al Conservatorio Real de Música.
Sin que pasara mucho tiempo, logró importantes estrenos que continuaron subrayando su carrera de forma brillante. En 1902, estrenó con la orquesta del Real Conservatorio y bajo su dirección, la Sinfonía en Re Mayor para Gran Orquesta, honor nunca concedido a ningún latino. Esta sinfonía ha sido calificada como la primera de formas clásicas escritas por un músico del Nuevo Mundo. Al regresar a México, un 11 de septiembre de 1904, el apoyo institucional no se hace esperar, y son múltiples los ofrecimientos para desempeñar puestos y encomiendas que ocupan la totalidad de su tiempo. Aún así, se permite viajar a Nueva York y funda la Orquesta América, con la cual obtiene la aprobación de crítica y público especializado. Sin embargo, toda esa actividad no le había impedido tomarse el tiempo para dar cabida a una vieja obsesión que tomaba cada vez más fuerza en sus pensamientos. En todos estos años, al parecer no insistió en su descubrimiento de 1895, pero en 1922, el periódico musical francés Le Ménestra publicó un artículo en el que se decía que era tiempo de buscar los cuartos de tono porque se había agotado ya el material de los semitonos. Con ese motivo, el compositor potosino publicó en El Demócrata de la Ciudad de México un artículo en el que sostenía que ya tenía en su poder todos los sonidos musicales y que el sonido 13, que así fue como le llamó, era un tema que él manejaba desde hacía ya 27 años cuando era un adolescente. No lo sabía aún, pero Julián Carrillo se había topado con el parteaguas de su vida, pues se enfrentó a la disyuntiva de continuar su profesión o dedicarse por entero al estudio del complejo y trascendental problema en el cual él veía el futuro del arte musical para muchos siglos.
Dar a conocer la teoría del sonido 13 me imponía un gran número de actividades. Antes que nada, era necesario emprender una campaña de difusión, organizar una gran orquesta sinfónica para presentar mi nueva música, y eso requería, por ejemplo, de construir nuevos instrumentos que fueran capaces de poner en práctica mi descubrimiento.
Carrillo tuvo que sacrificar su patrimonio familiar para hacer frente a los gastos que demandaba su gran campaña. Así, el 15 de febrero de 1925 tuvo lugar en el Teatro Principal de la Ciudad de México el primer concierto público con composiciones escritas por Julián Carrillo, en cuartos, octavos y 16avos de tono, usando un instrumental que fue desarrollado previamente, causando gran admiración entre músicos locales y extranjeros. El gran músico Leopoldo Stokowski le dijo a Carrillo: con los 16avos de tono, usted empieza una nueva era musical, y yo deseo estar al servicio de esa causa. Producto de ese reconocimiento, aquel preciado método fue aplaudido en Nueva York, después en Filadelfia y de ahí en gran parte del mundo. George Rimsky-Korsakov le comunicó a Julián Carrillo que estaba autorizado por los mandatarios rusos para implantar las teorías de Carrillo en el Conservatorio de Leningrado y en el Instituto de Ciencias de su país, y para tal efecto le pidió libros, instrucciones e instrumentos.
El día de la primera ejecución en Filadelfia, Stokowski dirigió al público unas palabras que deben de satisfacer no solo a México, sino a todos los países del Nuevo Mundo, pues dijo: por fortuna para América, ningún músico europeo tiene nada que reclamar en esta revolución musical, pues todo se debe a un indio que desciende de los dueños del continente.
El maestro trabajó el resto de su vida en exponer y difundir su teoría del sonido 13, muchas veces con sus propios recursos y sin ninguna ayuda oficial. Esta ardua labor fue elogiada y aplaudida en Europa y Estados Unidos, en tanto que en México no solo fue ignorada, sino atacada en varias ocasiones. Esta situación le ocasionó muchos sinsabores al final de su vida, pues al saberse poseedor de un cambio extraordinario en la manera de ejecutar y percibir la música, no entendía la reticencia oficial a un cambio de paradigmas musicales llevado a cuestas de su esfuerzo y a beneficio de nuestro país. Ese nuevo sonido fue el que se produjo a la distancia de un 16avo de tono sobre la nota sol de la cuarta cuerda del violín, sonido que surgiera del experimento realizado por Carrillo, coincidentemente aquel 13 de julio de 1895. Julián Carrillo falleció en su casa, en la calle del Santísimo, número 25, de San Ángel. Pocos días antes de su muerte, había escrito:
agradezco y agradeceré siempre que sean los más grandes y cultos países del mundo, como Estados Unidos, Francia, Bélgica y hoy muy especialmente la URSS, quienes sean a manera de ángeles custodios para salvaguardar el tesoro musical de México, que casi la totalidad de nuestros músicos no supo comprender.
Julián Carrillo, considerado un genio de la música, sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México, y su enorme legado sigue esperando la apertura, la comprensión y el arrojo que permitan dinamizar la música del siglo XXI. Thank you.